pasaje, creo, con dos preguntas importantes. La primera pregunta es eso: ¿es Jesús el Señor Todopoderoso? Espero que todos saben la respuesta, que es sí. Jesús es el Señor de señores. La segunda pregunta es un poco más difícil, y es: si Él es el Señor de todo el universo, ¿es Jesús el Señor de mi vida? El Señor de todas las partes de mi vida. Que todo lo que soy es dedicado totalmente a su servicio, a su honra y gloria. Claro, sabemos que la respuesta debe ser sí, pero espero que pasamos tiempo esta semana en meditación, en oración por nuestras rodillas, pidiendo que Dios revela las áreas en nuestras vidas en que no estamos ofreciendo todo en todo a Cristo. En nuestro pasaje estamos tocando la pregunta de la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Y esta fue la pregunta de todo capítulo 20 de Lucas que hemos visto. Estamos en la Semana Santa, en este martes antes de la muerte de Jesús en el día viernes. Y en ese día Jesús ya ha expulsado los que estaban vendiendo en el templo. Y después Él estaba predicando el Evangelio. Y los líderes de Israel no le gustaba. Y por eso vinieron a Jesús atacando su autoridad, preguntando: ¿de quién te dio esta autoridad? ¿Y de dónde viene? Y Jesús respondió, como hemos visto la semana pasada, a sus preguntas sobre los impuestos a César y la pregunta sobre la resurrección, con palabras que demostraron su sumo sabiduría y también el Evangelio. Que Dios es el quien tiene toda la autoridad y por eso debemos dar a César lo que pertenece a César. Y a Dios lo que pertenece a Dios, que es todo nuestro ser, porque somos hechos en su imagen. Y con estas respuestas a sus preguntas, pues las escribas, los saduceos quedaron en silencio, porque no podían responder a esta inteligencia, a esta sabiduría de Jesús. Pero con el argumento a su fin, Jesús usó eso para darle una palabra más de instrucción y demostración de su sabiduría y de su autoridad. Con la pregunta que vamos a ver hoy: ¿cómo puede ser que el Hijo de David puede ser el Señor de David? Vamos a ver que la única respuesta es porque Jesús es no solamente el Hijo de David, pero el Señor Todopoderoso. Y con esta pregunta hay otra pregunta. La pregunta de cómo vamos a responder a la soberanía de Jesús. Y vamos a ver dos tipos de respuestas. Hay los como las escribas, como los líderes de Israel, que usan toda su religión, todo su entendimiento de las escrituras para devorar y abusar a otros y viven en hipocresía. El otro tipo de reacción es responder correctamente, como la viuda, quien fue devotado 100% a su Señor. Y la pregunta por nosotros es primero, si Jesús es el Señor, y si Él es el Señor del universo, si Él es el Señor de nuestra vida, a quien estamos 100% totalmente devocionado. Primero, la autoridad de Jesús. Entramos en el texto en Lucas 20, versículo 41. Dice la Escritura: entonces Jesús les dijo: ¿cómo es que dicen que el Cristo es el Hijo de David? ¿Entendemos la pregunta? ¿Cómo es que dicen, o no solamente dicen, pero que las Escrituras dicen que el Cristo es el Hijo de David? Tenemos que desempacar uno de estos términos para entender la pregunta. Primero, la palabra Cristo. Hemos visto que Cristo no fue el apellido por Jesús. Cristo es un título. El título de los que en el Antiguo Testamento fueron ungidos con aceite para representar el Espíritu Santo. Habían los profetas, los sacerdotes y especialmente los reyes. Y en 2 Samuel, capítulo 7, Dios dio al rey David un pacto, una promesa, que de su linaje sería un rey, quien sería el rey eterno. Y Salmo 2 y otros lugares identifican este rey eterno de la linaje de David con el título Cristo o Mesías, el ungido de Dios. Entonces, no fue una pregunta difícil de responder en el Antiguo Testamento, de cuál linaje vendría el Cristo, el rey. Todos sabían por el pacto con David que sería un hijo de David. Entonces, en los tiempos de Jesús, la nación estaba buscando por el Cristo, buscando por un hombre de la linaje de David para sentarse en el trono de David y establecer el reino de Dios en la tierra. En su mente, este sería remover los romanos y establecer los judíos como la nación elegida de Dios para reinar. Ellos estaban buscando por este reino geopolítico. Lucas, por su parte, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que sabemos que Jesús es el Cristo descendido de la linaje de David. ¿Eso es importante por nosotros? Porque si Jesús no fue de la linaje de David, él no sería el rey según la promesa de 2 Samuel 7. Entonces, por ejemplo, en Lucas 2:11 tenemos el nacimiento de Jesús y escuchamos el voz de los ángeles. Cuando Jesús fue nacido en la ciudad de Belén, en la ciudad del nacimiento de David, y ellos dicen, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. O luego escuchamos otra vez el voz, esta vez del ciego Bartimeo. Cuando Jesús vino a su ciudad de Jericó, él sabía que esta sería su última oportunidad para ser sanado de su aflicción. Y por eso él clamó con voz alta, gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, no hay pregunta en el Antiguo Testamento que el Cristo, el Rey, tiene que venir del linaje de David. Y también es tan claro que Jesús viene del linaje de David. Él tiene el derecho de reinar sobre el trono de David. Esta no es una pregunta difícil, pero la pregunta más difícil es eso. Jesús continúa en Lucas 20:42. Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, le llama Señor. ¿Cómo pues es él su hijo? Esa es la pregunta difícil. El Cristo, sí, claro, es un hijo de David. Pero en este Salmo, escrito por David, David llama al Cristo mi Señor. Y por nosotros probablemente este no es un problema. David puede llamar al Cristo su Señor. Pero en su cultura, el orden de importancia sigue así. Primero hay el Señor. Jehová. Y segundo, era el rey de la nación, un representante de Dios en la tierra. Y el rey más importante era David. Cuando leemos el Antiguo Testamento y el resto de los reyes, todos son comparados con David, porque él fue el rey conforme al corazón de Dios. Él fue el rey más grande, más glorioso. Entonces, ¿cuándo vendría el Cristo de su linaje? Pues sería un nieto de este gran abuelo David. Y siempre en su cultura, los viejos, los ancianos tienen más honor que sus hijos, que sus nietos. ¿Cómo puede ser que el Cristo tiene este título de David el rey? Él es mi Señor. Para responder a esta pregunta, regresamos a Salmo 110 por un momento. Y aquí vemos algo que no es tan claro en el español ni en el griego, en el Nuevo Testamento, pero es más claro en el hebreo. En el hebreo hay dos palabras aquí en el primer versículo por la palabra Señor. El primero es eso. Dice David, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, este salmo. El Señor dijo a mi Señor. Esta primera palabra, Señor, es la palabra Jehová o Yahvé. El nombre del Dios del pacto. El yo soy quien yo soy. El Padre y Creador del universo. Entonces, en este salmo hay tres personajes. La primera persona es David, inspirado por el Espíritu Santo para escribir lo que él está mirando, lo que él está escuchando, al rey David. La segunda persona es Dios mismo, es el Señor Jehová quien está hablando. Pero ¿a quién está hablando? Él está hablando al Cristo, hablando al rey ungido. Y él dice al rey ungido, David refiere a él, a mi Señor. Y esta segunda palabra, Señor, es la palabra Adonai, que refiere al soberano, al maestro, a su Señor. Y aquí llega la pregunta, ¿cómo puede ser que tenemos ese orden tan claro del Antiguo Testamento? Primero hay Jehová, después David y después el Cristo, quien es su descendiente, su hijo. Pero David mismo dice que este Cristo no es solamente mi hijo, él es mi Señor. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo es posible? Es porque Jesús es más que solamente un ser humano nacido por el linaje de David. Él es el Dios eterno. Él es más que el Hijo de David. También Jesús es el Hijo de Dios, o mejor dicho, Dios el Hijo. La segunda persona de la Trinidad. Él es el Señor de David porque Jesús es el Señor del universo. Y el hombre más glorioso en la tierra tenía que, cuando él miró esta conversación entre el Padre y el Cristo, él dijo, este rey, aunque yo soy el gran rey de Israel, él es mi Señor. David dobla la rodilla antes de Jesús. Y Jesús estaba diciendo a los que estaban preguntándole, ¿de qué autoridad sacas, expulsas los que estaban vendiendo en el templo? Jesús dice, porque yo soy el Señor del templo, el Señor de David, el Señor del universo. Y no solamente eso. Él continúa. Escucha estas palabras de Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor. ¿Qué dijo Jehová a al Adonai? ¿Qué dijo el Padre al Hijo Jesús? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué está diciendo? Reina, Jesús. Reina hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Y si los escribas estaban escuchando, debían tener miedo, porque ellos estaban funcionando como los enemigos contra Jesús, con todas sus acusaciones. Y este mismo Salmo 110, que ellos tenían la hipocresía de decir que fueron expertos en esa ley, esa misma ley fue acusándoles de ser enemigos contra el Señor de David, el Señor del universo. Ten cuidado si estamos sirviendo a Jesús o luchando contra Jesús. Paso conmigo, por favor, a Hechos 2. Sabemos que Lucas y Hechos, los dos, fueron inspirados por el Espíritu Santo y escrito por medio de Lucas, y forman una historia de las cosas que Jesús comenzó de hacer y enseñar en Lucas y continuó haciendo y enseñando por medio de su iglesia en Hechos. Entonces, forman una historia. Estamos en la parte de la historia en Lucas 20, cuando Jesús estaba preparando para morir y ser resucitado al fin del Evangelio de Lucas. Y en Hechos 1, la continuación de esta misma historia, este Jesús no solamente resucitó, pero ascendió a la diestra del Padre para reinar. Y en Hechos 2, este Jesús reinando envió su Espíritu Santo en el día de Pentecostés para llenar y capacitar su iglesia para proclamar el mensaje de su reino. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, proclamó esas palabras sobre el Cristo reinando en los cielos. Él dijo en Hechos 2, 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y aquí viene una citación de Salmo 110, este mismo versículo que hemos escuchado de Jesús en Lucas 20. Pedro dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí viene ¿cómo debemos responder a esta verdad? ¿Que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Pedro dice, sepa pues con certeza toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está diciendo que siempre Jesús ha sido el Señor, pero especialmente en su muerte, resurrección y ascensión, el Padre Jehová ha dicho a su Hijo, el Adonai de David, Jesús, mi Hijo, el Cristo, eres el Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Hermanos, estas buenas noticias por nosotros. ¿Por qué? Porque no somos solamente esperando por el día cuando Jesús venga para comenzar su reino. Sí, estamos esperando por ese día cuando tenemos su reino completo en la tierra. Pero hoy en día, Jesús está reinando. Con su resurrección y ascensión, Dios ha proclamado a todo el mundo, Jesús es el Cristo y el Señor. Y ahora Él está reinando, poniendo debajo de sus pies todos sus enemigos. Esa es la obra que Jesús está haciendo ahora por medio de nosotros, proclamando estas buenas noticias que hay un Rey en los cielos quien es 100% Dios y 100% hombre, y Él es un Salvador y también un Juez Santísimo. Y todos un día van a doblar la rodilla debajo de Él y confesar que Él es el Señor. Unos en recibiéndole por fe y arrepentimiento, recibiendo como Señor y Salvador hoy. Y otros en juicio debajo de la ira de Dios van a ser esforzados de doblar la rodilla, pero todos van a confesar, Él es Señor. Entonces, Él está reinando ahora y en escuchando esa palabra, ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? Versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es cómo debemos responder a esta gran verdad, que Jesús es el Señor Todopoderoso, reinando en el trono del Padre ahora mismo. Debemos arrepentir de nuestro pecado y ser bautizados en fe, recibiéndole como Señor y Salvador. Y regresamos a Salmo 110 para ver esa misma verdad, en otras palabras, dos tipos de respuestas a la soberanía de nuestro Señor Jesús. Hemos visto en el primer versículo, cuando el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, y Él continúa explicando su reino hoy en día. Él dice, Jehová extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Ahora, hay muchos en el mundo que no saben que Jesús es el Señor. Y Jesús está reinando con su dominio sobre ellos, pero no lo saben. Él está reinando en medio de sus enemigos. Pero hay un segundo grupo, la segunda respuesta, que es la respuesta correcta. Versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Hermanos, este debe ser una descripción de nosotros. Con toda nuestra voluntad dado a sirviendo a nuestro Rey en los cielos. Con gozo sirviéndole en la santidad. Y vamos a ver, esos son los dos tipos de reacciones que Jesús enseña en lo que sigue en Lucas 20. Primero, los hipócritas, los líderes de Israel como las escribas, que devoran a las viudas para su apariencia y por su ganancia. El otro son los que fueron devorados por los líderes, pero fueron preciosos en los ojos de Dios. Una viuda quien fue devotado totalmente a su Señor. Primero, el tipo de respuesta de las escribas. Regresamos a Lucas 20, versículo 45. Dice Jesús, mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas, de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Es posible leer palabras así y pensar, ¿cómo podía ser que los escribas son tan orgullosos, tan hipócritas? Pero nota la audiencia a quien Jesús estaba hablando. Jesús no estaba hablando con los fariseos y saduceos, con los escribas. Él no estaba hablando a las multitudes, aunque las multitudes podían escucharle. Pero versículo 45 dice, mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos. Jesús estaba hablando a sus discípulos. Jesús estaba hablando a nosotros. Porque, hermanos, tenemos que, como Jesús dice, cuidarnos de esta hipocresía. Tantos cristianos son en ese mundo que son el razón porque los que son en las tinieblas no quieren ser cristianos, porque han visto la hipocresía de los que son nombrados cristianos, los que son nombrados discípulos de Cristo. Hay una fuerte tentación de Satanás para enfocarnos totalmente en las cosas externas, para perder el corazón de qué es ser un cristiano, que es amar y servir y adorar a Jesús con todo nuestro ser, incluyendo todo nuestro corazón. Entonces, Jesús dice, cuidaos de las escribas. Y después, Él da 6 descripciones de su hipocresía. Primero, a quienes les gusta andar con vestiduras largas. En Números 15, Dios dio en su ley una instrucción a la nación para vestirse con flecos en las bordes de sus vestidos y para tener en el borde un cordón de azul. Y el propósito de eso fue para acordarles de los mandamientos de Dios, para verlo externamente en su vestidura y recordar los mandamientos de Dios. Pero como todos nosotros hacemos, si un poco es bueno, pues lo más largo, lo mejor. Entonces, si Dios ha mandado eso, pues vamos a tener la vestidura tan larga, con estos flecos tan largos, tan azul, lo más azul, porque soy lo más santo. Y es importante que todos puedan ver por mi vestidura, tan santo que soy. Pues tanto tiempo, tantos miles de dólares son gastados por cristianos tratando de aparecer en una manera u otra, para parecer, especialmente por los jóvenes, parecer, pues, qué padre, pues, tan popular, cosas así. Gastamos todo enfocando en lo externo, ¿Pero qué quiere Dios? Él dio este mandamiento para que recuerdan con su mente, con su corazón los mandamientos. Él no le importa lo externo si han olvidado en su corazón lo que representan las cosas externas. Segundo, dice, son amantes de los saludos respetuosos en las plazas, de ocupar los primeros asientos en las sinagogas, los lugares de honor en los banquetes. ¿Qué fue el razón por qué tenían esta vestidura larga? Porque ellos querían el honor. Ellos querían la gloria de los hombres. Y Juan dice que no podemos amar el amor de los hombres y la gloria de Dios. Ellos querían más el honor de los seres humanos que glorificar a Dios. Y por eso ellos querían las sillas, no enfrente, por atrás en las sinagogas. Como tuvimos sillas aquí para que todos pudieran ver que ellos estaban poniendo atención. Pues buen espíritu, tan espiritual, y los hombres de honor en la sinagoga. Cuando fueron invitados a un banquete, ellos querían sentarse al dueño de la casa en la silla de honor para que todos pudieran ver su importancia. Exactamente lo opuesto de lo que instruyó Jesús a nosotros, sus discípulos. Él nos dijo en Lucas 14 que cuando somos invitados a la casa de alguien, a una fiesta, que nos sentamos en la última silla, esperando por el dueño de la casa para invitarnos a la silla de honor. Porque todos que ensalzan serán humillados, pero todos que son humillados serán ensalzados. Pero ellos querían el honor por sí mismo. Entonces, versículo 47, ellos devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. En Lucas, él pone mucho énfasis en la oración. Este privilegio que tenemos para comunicar con el Dios del universo, y nuestras oraciones reflejan si nuestra fe es verdad o no. Y ellos están demostrando su incredulidad porque ellos no están hablando con Dios, ellos están hablando por otros a escuchar su santidad. Tan profundos son sus oraciones teológicas, pero no son agradecidos a Dios. Porque no tienen un corazón humilde y contrito. Y la razón por todo eso, por toda su hipocresía, por todas las máscaras, creo que encontramos en versículo 47, porque devoran las casas de las viudas. Aunque esas personas, esos escribas, fueron expertos en la ley, ellos perdieron el corazón de Dios en la ley. Porque vez tras vez encontramos que hay dos tipos de personas, más que todos, que Dios protege, que Dios ama, que Dios es su juez y su padre, son los huérfanos y las viudas. ¿Y por qué? Porque son los más vulnerables, los más que en su sociedad no tenía otro recurso más que a Dios. Y Dios ama a los humildes, a los pobres, a los débiles. Y por eso Dios es el Dios de las viudas. Pero no de las escribas. Porque los escribas devoraron las casas, las vidas de las viudas. Y no sabemos exactamente cómo, pero ellos robaron de ellos. Y vemos aquí, creo, una conexión muy importante entre la hipocresía y la avaricia. Hemos visto este antes en Lucas 12. En Lucas 12, otra vez, Jesús nos da un aviso para guardarnos. Esta vez de dos cosas. Primero, Él dice que guardamos de la hipocresía. Y segundo, en versículo 15, que nos guardamos de la avaricia. Y creo que funciona así. Pablo nos dice en 1 Timoteo que la raíz de toda maldad es el amor por el dinero. Este deseo por mí, por mis cosas, por mi dinero, y voy a usar a otras personas que sean viudas y que sean los más vulnerables. Otros existen para glorificarme. Y si tengo que usar a Dios, si puedo usar mi posición de honor, mi conocimiento de la Biblia para tener más cosas para mí, voy a usar cualquier manera que puedo. Voy a tener la máscara de ser muy religioso, porque al fin de cuentas no quiero la gloria de Dios. Vivo por mí. Hay una gran tentación, hermanos, en creciendo en más entendimiento de la palabra, por el enemigo de usar lo que es por bueno por malo, de usar las oportunidades que tenemos para servir el Señor de señores y usarlo por oportunidad para servir a nuestra avaricia. Tenemos cuidado, porque Jesús dice, versículo 47, ellos recibirán mayor condenación. A veces pensamos que es una buena cosa ser religioso, pues tal vez él no es un creyente, pero es bien religioso. Ese es mejor que ser un pagano totalmente y no pensar nada de Dios. No. Dios dice, hay mayor condenación por los que tienen la apariencia de ser religioso. ¿Y qué dice Santiago? ¿Qué es la religión verdadero? Pues parte de eso es sirviendo a los huérfanos y las viudas, es amor por los demás y es una vida santa dedicada a Dios. Pero cuando tenemos la máscara, la apariencia, pero nuestro corazón es lejos de Dios, hay peor condenación por esa doble vida que por los que son abiertos en rechazando a Jesús como su Señor. Debemos tener cuidado. Tres aplicaciones de eso por nosotros. Primero, debemos tener cuidado a quién escuchamos. Porque hay muchos en ese mundo de cristianismo, especialmente por el radio, que proclaman un evangelio que no es un evangelio. El evangelio de prosperidad. Hombres como Joel Osteen, Cash Luna, otros que tienen palabras que suenan un poco bíblico, pero son una máscara. Porque ellos quieren dinero. Ellos quieren la prosperidad por sí mismo y van a abusar la palabra para proclamar un falso evangelio. Su condenación, si no arrepenten, será mayor que la condenación de los totalmente perdidos en el mundo, porque ellos son totalmente perdidos y también están robando almas por esta perdición. Cuida a quien escuchamos. Jesús no promete la prosperidad de dinero. Él nos promete riquezas celestiales con Cristo. Y este es infinitamente mejor. Segundo, jóvenes, ten cuidado. Puedo decir por mi experiencia, esta tentación de querer ser popular, de vivir por las apariencias de la vestidura, de cómo saludan personas a las fiestas o en cual silla estamos sentados en la escuela. Y este no vale nada. Jesús dice, los que están viviendo por eso son vacíos, no tienen vida, no tienen nada. Vive por Cristo, no por las apariencias. Estas cosas pasan tan rápidamente y nadie va a... No le importa tan popular eres cuando terminas con la secundaria. No vale nada. Lo que vale es una vida viviendo por la sonrisa de Dios. Y por todos nosotros otra vez, Él dice a sus discípulos, cuidaos. Cuidaos de las primeras evidencias en nuestras vidas que estamos viviendo por las cosas externas. Viviendo por los que van a pensar los demás de esta iglesia o los demás de afuera. Y no viviendo primero y 100% por lo que piensa Dios. Porque a Él vamos a tener que dar cuenta. Y cuando vivimos por Él, hay gran gozo. Pero cuando vivimos en la oscuridad, cuando vivimos esta doble vida, hay tristeza, hay miedo, hay todo tipo de disturbación. Confiamos en Jesús. Servimos a Jesús con un corazón genuino. Pedimos a Él para sacar de nosotros todos los raíces de hipocresía y de avaricia. Para que podamos vivir esta vida pura, santa, dedicada al Señor. Y este nos trae al segundo opción, que es lo que oramos que Dios produce en nosotros. Este es devoción total. Y con eso vamos a Lucas 21, versículo 1 hasta 4. Versículo 1 dice, levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre. Nota, Jesús sigue allá en el templo. Y el templo fue muy ruidoso, muy ocupado con personas viniendo porque fue la Pascua. El tiempo en que miles de personas fueron al templo para adorar y para ofrecer, traer sus ofrendas. Y habían, dice el versículo 1, muchos ricos trayendo sus sacos de moneda y poniéndoles en, habían esos, dicen, 13 trompetas de esa arca del tesoro. Y fue hecho de metal, entonces cuando ellos tenían sus sacos de dinero, todos podían escuchar y ver todo este dinero. ¡Wow! Tan espiritual es ese hombre. Pues tan dedicado a Dios, trayendo tanto dinero. ¡Oh, wow! Y el próximo tiene los dos sacos y lo puse. ¡Wow! Este hombre, lo mejor que eso. Y ellos están haciendo esas comparaciones, esta evaluación de quién dio más. Todo eso es un show por todos a ver su espiritualidad. Pero ¿a quién estaba mirando Jesús? Versículo 2. Y vio también una viuda pobre. Y cuando leemos esas palabras, en este contexto, debemos pensar, ¿por qué esta viuda fue tan pobre? Pues tal vez fue porque, como hemos visto en los últimos versículos, los mismos escribas, los líderes de Israel, estaban devorando las viudas, estaban robando de las viudas. Y aquí está una mujer recibiendo tanto injusticia en su vida, pero todavía no ha perdido su fe, que hay un Señor en los cielos, que aunque los líderes están abusándole, ella confía en su Señor. Y ella viene al templo, pobre, y echaba allí dos pequeñas monedas de cobre. La palabra en griego es lepta. Y la palabra lepta significa delgada. Porque ellos tenían sus denarios grandes cayendo en el arca de tesoro. Pero ellos estaban tan delgada que no había sonido. Nadie podía ver ni escuchar a esa mujer insignificante más que Jesús. Y Jesús le dijo, versículo 3, a sus discípulos, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Es una historia que hemos escuchado muchas veces, pero pido que el Señor permite que la gravedad de esas palabras penetre en nuestros corazones. Ella dio en los ojos de Dios más que todos ellos. En la evaluación de Dios, 2 centavos dado de un corazón humilde es más precioso que un montón de tesoro que son las sobras. Versículo 4. Porque todos ellos echaron en la ofrenda lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. ¿Qué fue la diferencia entre la ofrenda de estos ricos, de esta mujer? Ellos daron de lo que sobraba, pero ella dio, literalmente dice, echó todo su vida. Si fue en esta situación y solamente tenía 2 centavos, creo que es una demostración de su dedicación total, que dio los dos. Si fue en esta posición, yo sé lo que sería mi manera de pensar. Oh, sí, todo pertenece a Dios y la mitad uno voy a darle, pero el otro yo necesito. Porque yo necesito comer y yo necesito un poco de control de mi futuro. Entonces sí voy a dar poco a Dios, pero el otro parte es mío. Pero no, Dice versículo 4 que ella dio todo su vida. Hermanos, ¿dónde están las áreas en nuestras vidas en que estamos dando parte a Dios? Pero parte es mío. Ella dio todo. Y por eso su sacrificio fue recibido, porque fue una ofrenda sacrificial. Había una cuesta grande a ella. Ella tenía que confiar totalmente en Dios, no 50% en Dios. Ella no estaba dando de las sobras de su vida, pero dando todo a Él. Debemos considerar cómo estamos dando al Señor de nuestro dinero. Ustedes saben que Moisés y yo no recibimos un salario de eso. Entonces, esa no es una petición por dinero. Esa es una petición por tu alma. Porque ¿dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. Estamos invirtiendo 100% en la obra del Señor. Parte de eso es dando comida a nuestros hijos y pagando por la casa o el apartamento. Esas cosas son parte del reino y servicio del Señor. Pero estamos dando todo en todo a Cristo de nuestro dinero, de nuestro tiempo. ¿Estamos dando todo nuestro tiempo 100% a Dios? ¿O después de darlo a esta prioridad y esta prioridad, y este entretenimiento, este deporte, esta cosa, todas esas cosas que tengo que hacer por mí, y después si hay unas sobras, eso para Dios? ¿O 100% a Él primero? Porque es solamente cuando ofrecemos todo y lo ponemos en su altar, que Él lo recibe como un sacrificio, como una ofrenda de sacrificio de amor, una ofrenda de fe, y no solamente dando de las obras. De nuestros dones, regresando a Salmo 110, versículo 3, estamos voluntariamente sirviendo a nuestro Señor, o gastando nuestras habilidades en otras prioridades primero y después a Dios, o reflejando con nuestro servicio que Él es el Señor de señores. Y el razón por qué hacemos todo eso, porque es un gozo para dar todo a Cristo, es porque Él primero dio todo por nosotros. Ella literalmente dio toda su vida. Y esto es increíble, porque ella no entendió lo que Jesús iba a hacer por ella. Jesús dio toda su vida, literalmente, por nosotros, para llamarnos de negarse a nuestras propias vidas, tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, regresamos a esas tres verdades que hemos visto. Primero, hemos visto desde Salmo 110 que Jesús es el Señor de señores, el Rey de Reyes, y ahora mismo Él está poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies. En cualquier circunstancia en que estamos, podemos tener confianza. Jesús está reinando. Él está en el trono, en la diestra del Padre, reinando por nosotros. No hemos tocado eso, pero un día vamos a estudiar más profundamente este Salmo 110. Porque es el salmo, el versículo, no solamente el salmo, el pasaje más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Nuestro hermano Moisés comenzó la reunión con otro aspecto de este salmo, que es que él es un sacerdote del linaje de Melquisedec. Él es no solamente el rey, él es el sacerdote. Tan glorioso es este salmo, porque tan glorioso es nuestro Señor. Y Él es el Señor, primer punto. Segundo, si Él es el Señor, es Él el Señor de nuestra vida, todo en todo. Estamos dando como esta viuda toda nuestra vida, poniéndole a sus pies, viviendo por la honra de Dios, o estamos viviendo hipócritamente, jugando con las cosas santas de Dios. Si estamos viviendo una vida, una doble vida con máscaras. Jesús tenía que decir a sus discípulos y a mí, a nosotros, cuidaos, porque es tan fácil de vivir esta vida hipócrita. Es tan duro. de vivir esta vida totalmente dedicado al Señor. Pero en el Evangelio hay gracia, hay esperanza. Porque aunque es imposible por nosotros a dar todo a Dios, siempre hay esta lucha con la carne para querer por nosotros, cada día el Señor en los cielos haga milagros. El milagro de santificación en nuestras vidas. El milagro de remover de nuestras manos este deseo por más y más y más. Y para venir a Él con manos abiertas, de dar todo a Él y recibir de Él muchísimo más. La riqueza de conocerle y servirle. Él se murió y resucitó y ascendió para reinar en nuestros corazones. Oramos juntos.